En este momento estamos con John Martínez, uno de los 20 condenados por la Audiencia Nacional Española, más casi como la Corte Suprema de Justicia en cualquier otro país en América Latina o en el mundo, que ha sido condenada por 18 meses, es año y medio, por delitos de, cita, integración o colaboración con organización terrorista en el llamado caso de las Errico Tabernas. Bueno, aquí tenemos el compañero en línea. Primero que nada, John, muchas gracias por atendernos y cuéntanos un poco qué hay detrás, qué lectura haces tú sobre esta condena hasta 3 años por seis, siete compañeros de personas públicas que han estado públicamente durante muchos años en la lucha política en el País Vasco. Pero ¿qué lectura haces tú sobre esta nueva condena que viene también después de unas diferentes decisiones por la Audiencia Nacional de prohibir incluso comidas solidarias en las fiestas vascas que están celebrando durante todo el verano allá en el País Vasco?
Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros, ¿no?, la atención por hacéis en nuestro caso y en general la lucha del pueblo vasco. En primer lugar, os lo quiero agradecer. En segundo lugar, tengo que decir que a nivel personal, porque bueno, estamos cada uno en nuestras residencias, hoy estamos recibiendo las notificaciones y las sentencias por correo electrónico, y bueno, es una sentencia que tiene 500 folios y evidentemente todavía no hemos podido entrar a la lectura completa, ¿no? Por lo tanto, bueno, la propia lectura de la sentencia pues nos dará más elementos de juicio y de crítica y tal, pero bueno, hay algunos elementos que quedan en evidencia en la propia sentencia, ¿no? El primero evidente es la pretendida condena histórica que pretende hacerse contra Herri Batasuna y contra, en general, el trabajo electoral de Abertzale, digamos, con una retrocediendo en el tiempo, ¿no?, hasta los años 80. Y por otra parte, lo que pretende esta condena es evidentemente dar un golpe fuerte, bajo mi punto de vista, vamos a decir, a los locales que históricamente, locales de sociedades, se llamamos aquí en el País Vasco, ¿no? Locales donde nos juntamos, que son bares, restaurantes, en algunos de en otros casos locales donde, bueno, es un poco referenciales, donde la gente va y que pues a recoger información o a reunirse o a trabajar culturalmente en el pueblo. Estos locales, que han sido conocidos históricamente como Rico Tabernas, formaban forman todavía una red, amplia red, por los municipios vascos. Y bueno, en definitiva, se iba por estos locales, que es robar patrimonio, digo robar en negrita y con subrayado, ¿no? A robar el patrimonio que es del pueblo, que no era de Herri Batasuna, que era de estaba tenía una estructura jurídica local, y han ido a robarnos 100 locales, más de 100 locales, al día de hoy en la sentencia, de embargo y apropiación por parte del Estado de esos locales. Y bueno, vemos solamente lo que se pretende con esa sentencia es eso: castigar económicamente a la izquierda de Berzales, castigar el tejido social de base de la izquierda de Berzales en los pueblos vascos y castigar el recorrido histórico de la izquierda de Berzales. Además de eso, ha habido una serie de condenas contra nosotros, pero bueno, eso sinceramente y sin ningún tipo de doble lectura no deja de ser anecdótico, más allá del dolor que pueda causar a cada uno de nosotros, pues por nuestro, bueno, pues por nuestras familias y por esto, ¿no? Pero bueno, eso es algo que va implícito en nuestra naturaleza militante, que no es nada extraordinario, que eso cualquier persona militante de cualquier parte del mundo sabe que es así. Bueno, y esto es fundamentalmente hablando entre nosotros, entre los compañeros que hemos podido juntarnos, la primera valoración que se podría hacer, aunque insisto, lo hago desde el punto de vista, hablo por mí en estos momentos, ¿eh?
Sí. ¿Se puede interpretar también estas nuevas medidas de represión contra el Movimiento Popular Vasco y la izquierda Abertzale vasca, que también es una reacción desesperada porque hay una mayor unificación justamente de los movimientos sociales de la izquierda vasca y han habido desde el año 2012 unos éxitos electorales sin precedentes.
Sí, eso es evidente. El Estado español se encuentra en estos momentos en una crisis de una naturaleza. Yo tengo 50 años y yo no la he conocido, ¿no? Tiene una dimensión enorme. Cataluña se ha plantado, Galería se había plantado hace mucho tiempo, pero electoralmente también ahora se está manifestando reiterada y de manera muy fuerte frente al Estado. Y el Estado se encuentra sin una margen de maniobra racional, en primer lugar porque no quiere dar ningún tipo de maniobra racional, sino que ha optado por lo que la derecha española, en este caso la derecha post o neofranquista, pues ha optado históricamente, que es el palo, ¿no? La cerrazón de no reconocer que en estos momentos en el Estado español hay diferentes naciones, que la naturaleza del Estado español ha sido históricamente una naturaleza forzada para oprimir y a insertar dentro de ese Estado a las naciones, y que en estos momentos se le está yendo de las manos. Efectivamente, con Cataluña y con Euskal Herria, el Estado tiene un problema insuperable, un problema estructural profundo, complejo y bajo mi punto de vista, y teniendo en cuenta las directrices que están dando a ese problema para ellos, claro, sin vía de solución ninguna, porque insisto, no optan por ninguna en ninguna dirección racional o ninguna, no están ejerciendo ninguna maniobra, vamos a decir, de trasfondo de profundidad política, sino que optan única y exclusivamente por maniobras cortoplacistas y, como siempre, represivas. En ese sentido, sí, también hay que interpretarlo así, pero bueno, también hay que decir que nunca ha dejado de ser así. No ha habido ni una sola semana en este país en la que no haya habido esta u otras situaciones de represivas por parte del Estado. Para nosotros no es sorprendente seguir en esa línea, ¿no? Pero sí, efectivamente, esa lectura, sin duda alguna, hay que hacerla, ¿no? El Estado español está inmerso en un callejón sin salida, y en lugar de mirar y de intentar buscar caminos razonables, opta, una vez más, con la tesonería tan tradicional en la derecha española, por el palo.
Exactamente. También se puede entender un poco esa desesperación con la nueva condena ahora de 20 compañeros, en el sentido que ETA también ha declarado repetidamente su voluntad de incorporarse a la sociedad, y han declarado incluso que vamos y han presentado, han entregado incluso a la Comisión de Verificación Internacional varias armas a esta comisión, y está de acuerdo de unirse con el resto del Movimiento Popular Vasco para, y una otra forma, crear la nueva independencia del País Vasco. Este de la respuesta del Estado, o sea, mejor dicho, a reprimir a toda la gente visible en el país, en el Movimiento Social Vasco.
Es evidente, pero no es algo que para nosotros sea novedoso. En este caso, se puede hacer esa lectura que existe ahora mismo, en el tiempo, en el calendario, pero el Estado español tiene una trayectoria histórica que no se ha visto en ningún momento interrumpida, y que es la de españolizar Euskal Herria, españolizar el País Vasco a la fuerza. En estos momentos hay esta coyuntura ilusionante para la ciudadanía vasca, donde por fin se vislumbran elementos objetivos que nos hacen pensar que después de muchas décadas este pueblo podría iniciar una fase de trabajo político y social de base popular auténticamente democrático. Y frente a eso, el Estado español, una vez más, vuelve a hacer lo único que sabe hacer, que es, como se sabe en minoría en este país, como sabe que la suma de nuevas energías en torno a un proyecto independentista está generando división, está generando mayores bolsas de adhesión democrática, también parlamentaria, el Estado español es que no tiene respuesta, no tiene capacidad de dar absolutamente nada que sea capaz de contrarrestar eso. No es capaz de ofertar nada políticamente. Entonces, solamente tiene la alternativa represiva. La derecha española es una derecha que se creó en el siglo XIX, es una derecha que tiene como referente moral, político, al franquismo, y no se ha movido, y ni se va a mover. El Estado tiene un problema muy grande de realmente de naturaleza democrática. es algo estructural y tiene un problema contradictorio interno muy fuerte. Es que Cataluña y Euskal Herria ya hemos decidido que vamos a dirigir nuestro proceso, en este caso un proceso democrático y con opciones reales, prácticas, hacia la independencia, y eso el Estado español no lo puede asumir. No lo puede asumir, y todas, y absolutamente todas las decisiones que va a tomar en el ámbito político, jurídico y policial van a ir en la dirección de intentar frenar a la fuerza a esos movimientos populares en Cataluña y en Euskal Herria.
Sí. A mí me da, si no fuera un poco trágico de que van a sentenciar, o sea, condenar al compañero de 15 hasta 36 meses, porque fuera un poco cómico, porque yo estuve en una taberna en el mes de abril, a final de mes de abril, en el municipio de Aranzate, creo que es, donde sí. Mi fotógrafa, compañera, habló sobre Honduras y yo hablé sobre la situación en Colombia, como he sido reportero, corresponsal muchos años en Colombia, sí. Y cubierto del país. Y el acto se hizo adentro de la taberna, forma
sí,
pública.
Siguen abiertas, ¿eh?
Sí, exacto. Y fue muy interesante, muy una gran alegría encontrarse exactamente ojo contra ojo ahí en la taberna y hablar con la gente, intercambiar ideas. Pero lo que sale en la prensa española es que estas 111 tabernas que el Estado ahora va a confiscar de sus dueños han sido más o menos bodega por material logístico, por la lucha en la calle. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué dice el fallo? ¿Qué dice la resolución de los jueces justamente sobre el porqué de confiscar estas tabernas?
Bueno, lo que viene a decir, insisto, no he leído todavía la sentencia en los términos totales porque son 500 folios y lo hemos recibido hoy durante la tarde, pero lo que viene a decir es que las Herriko tabernas han sido infraestructura logística para ETA, en lugares donde se aprovisionaban fondos económicos, donde se almacenaban armas, donde se hacía captación de militantes, etc., etc., etc. Y efectivamente usted ha tenido, como usted muy bien ha dicho, usted ha tenido la posibilidad de venir, conocer esos locales, entrar, tomar un pote con los amigos, hablar, discutir, confrontar ideas, más aún, dinamizar las fiestas de los pueblos, servir de base para que el movimiento popular, el movimiento feminista, el movimiento ecologista de los pueblos, el movimiento de deportivo, cultural, tuviese un lugar donde poder estar libremente. Esas son las Herriko tabernas, pero aquí todo el mundo lo sabe. Aquí todo el mundo lo sabe. Siguen haciendo un teatro que era una galería hacia un público que objetivamente, con lo que objetivamente se están peleando para conseguir su favor electoral. No estoy hablando en general de la sociedad española, pero aquí en Euskal Herria todo el mundo sabe lo que son las Herriko tabernas. Son locales que están generalmente además situados en los centros de los pueblos y de los barrios. Son locales que han molestado porque eran locales de pensamiento. De pensamiento, de apoyo al movimiento popular, lugares donde se pensaban, donde se gestionaban dinámicas populares, dinámicas de contrapoder, dinámicas de cultura, dinámicas de enseñanza de la lengua vasca, etc., etc. Y eso duele todo, absolutamente todo. Lo que vaya en contra de esa sociedad vacía, única, española, etc., les molesta. Y ellos saben que el fundamento de la resistencia del pueblo vasco ha sido y sigue siendo un fundamento crítico, constructivo, de trabajo, de cultura popular, de base. Y las Herriko tabernas efectivamente o afortunadamente han sido, siguen siendo y seguirán siendo ese tipo de locales. Porque podrán cerrar esos 111 locales. Todavía está el recurso del camino jurídico, todavía, bueno, es posible que todavía se alargue un año o más de un año, todavía. Los plazos de recursos, etc. Se puede alargar todavía más de un año. Y efectivamente, usted hoy puede venir aquí y entrar a lo que se llama una Herriko taberna, lo bañado de una Herriko taberna y estar con la gente y pues, están abiertas. Y lo que no, y siguen sin entender es que podrán cerrar esos 111 locales y efectivamente en muchos pueblos harán mucho daño porque esos son locales trabajados desde la base, donde la gente puso dinero de su bolsillo, militantes sociales, militantes de la cultura, militantes también que hacen uno con el proyecto independentista. Sí, harán daño al bolsillo, pero frente a eso, la gente volverá a poner, ya lo está haciendo, volverá a poner trabajo, volverá a poner ilusión, volverá a poner agrupación de fuerzas populares, volverá a trabajar y volveremos a construir ese tejido también de locales donde la gente pueda ir, pensar, reflexionar, contrastar ideas, trabajar y alimentar y fortalecer el movimiento popular. Lo estábamos haciendo, lo estamos haciendo hoy en día y lo vamos a seguir haciendo siempre, porque entra en la naturaleza de nuestra identidad como vascos. Lo vamos a hacer, nos gusta juntarnos, nos gusta contrastar ideas, nos gusta trabajar y comprometernos con nuestro pueblo y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, en ese sentido la guerra está perdiendo, aunque coyunturalmente, insisto, hagan daño, porque son locales que al final hay que pagar, claro, y que sale del bolsillo de gente trabajadora, de militantes sociales, de parados, de mujeres, de estudiantes, que con mucho trabajo, mucha ilusión y mucho esfuerzo hemos sacado durante décadas en este país. Y les costará más o menos, en unos locales más, en otros locales menos, pero lo vamos a seguir haciendo, insisto, porque es nuestra naturaleza como vascos y como vascas. En ese sentido, otra vez más saben que tienen esa guerra perdida también, pero sí, nos harán daño en el bolsillo. Pero bueno, ya sea en el bolsillo, pues ya haremos algo.
John, una última pregunta. Se han convocado también movilizaciones en varias partes, en Bilbao, Iruneña, Gasteiz y Donostia para este sábado, pero hoy mismo, después que se supo sobre la sentencia, también ha habido manifestaciones espontáneas. Dice también que la prensa que varios de los 20 condenados ahora han pasado parte de la cárcel, parte del tiempo de la cárcel, o sea, no van a ser encarcelados. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿y va a entrar a la cárcel a cumplir 18 meses o tú también has pasado un tiempo adentro?
Bueno, yo no voy en principio, toco madera porque aquí esto es un país de locos, en principio no debería entrar en prisión.
Porque van a apelar la sentencia, me imagino.
Sí, hay recursos y tal, pero bueno, en el Estado español hay una ley que si eres condenado a menos de 2 años y no tienes antecedentes penales, digamos ya de penales cerrados, no tienes que cumplir en prisión, ¿no? Uh-huh. Pero en mi caso concretamente, es un caso concreto, cuando vinieron a detenerme hace 12 años ya, más de 12 años, bueno, pues tuve la suerte de poder, en fin, no me encontraron en casa, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces yo me libré de prisión. Cuando me presenté al cabo de unas semanas delante del juez, me puso en libertad bajo fianza. Y bueno, al día de hoy, cuando afrontaba este juicio, yo empezaba con 0 días de condena. El resto de mis compañeros, o otros compañeros que sí, a los que sí consiguieron detener, pasaron efectivamente más incluso de la condena, pasaron más tiempo en prisión preventiva, efectivamente. Pasaron 2 años de prisión preventiva. En mi caso, yo tuve mucha suerte, no consiguieron encontrarme, vamos a decir así, cuando vino a detenerme. En libertad bajo fianza y ahora, pues bueno, en principio no tengo que entrar a la cárcel.
Sí. ¿Y las movilizaciones? ¿La solidaridad de la gente?
Sí, las movilizaciones efectivamente han empezado hoy en sitios, en los pueblos y barrios donde tenemos estos locales conocidos como Rico Tabernas. Y bueno, efectivamente, en los próximos días, mañana va a haber una rueda de prensa en San Sebastián, creo que a las 12 del mediodía, va a haber rueda de prensa de los encausados, haciendo una primera valoración más, entre comillas, oficial o más, sobre la sentencia con gente que la está leyendo. Y efectivamente, como cada ya ahora mismo no te sé decir exactamente, porque son fundamentalmente en ámbitos locales o de Rialde. Pero sí, bueno, hoy mismo habrá habido ya decenas de concentraciones en locales.
Claro. Bueno, John.
Lo que pasa es que en Bilbao ha coincidido que concretamente aquí en el casco viejo de Bilbao, que es donde me encuentro yo ahora, pues ha habido una concentración en el local, en lo que se llama la Rico Taberna del casco viejo, que se ha tenido que retrasar un poco porque a las 7:30 ya teníamos convocada una concentración a favor del pueblo palestino y contra la barbarie israelí. Entonces hemos podido hacer las dos. Hemos estado en la concentración que estaba prevista previamente a favor del pueblo de Palestina y después, bueno, pues la gente se ha ido a la Rico de Castro Viejo, etc.
John, un millón de gracias, muchísimas gracias por esta entrevista y yo creo que vamos a tener motivos para regresar a hablar contigo más adelante a ver si la cosa se pone más fea, ¿no?
Bueno, pues ya tenéis mi teléfono, estoy a vuestra entera disposición en lo que pueda y quiero agradeceros de verdad, sinceramente, la atención que todavía traéis a nuestro conflicto, ¿no? Al conflicto vasco y Y bueno, no deja de ser un conflicto más en el mundo, ¿no? Todo aquel pueblo que sea el que resiste acaba sufriendo ciertas consecuencias. Y desde aquí quiero decir que a otros niveles, infinitamente más enormes, estos días estamos volcados en la medida de nuestras posibilidades en dar nuestro manifiesto apoyo al pueblo de Palestina y a intentar también desde aquí en Euskal Herria, como militantes internacionalistas que somos en alma y en acción política también, nuestro apoyo absoluto y en la medida de nuestras posibilidades total al pueblo de Palestina, al cual mando un abrazo enorme de cariño y de solidaridad desde el pueblo vasco.